línea es el abogado de Donald Trump. Es el señor John Eastman, el hombre que en su momento le colaboró a Trump para avanzar en el proceso de anular los resultados electorales del año 2020. Y es ahora el protagonista de un documental llamado The Eastman Dilemma, Lawfare or Justice. Un documental en donde lo presentan a él y muestran la realidad de los abogados que representan a aquellos que pertenecen al sector más conservador de la política. Por favor, saludemos al abogado Eastman, Ana, y preguntémosle justamente lo que es titular del documental. Para él, hoy, en contra de los políticos conservadores, ¿hay un ejercicio de lawfare o casos que le están dando la vuelta al mundo demuestran que se está buscando aplicar justicia y la justicia tiene que obrar?
Good morning, Mr. Eastman. Thank you very much for your time today at W Radio.
Sure, thank you.
So going back to the subject of this documentary that is being released, do you believe that right now we are living in an era of lawfare or justice?
I do, both in the United States and in Venezuela. You see people being persecuted for standing up and challenging what appears to be illegality in the conduct of elections. Certainly here in the United States, one of the cornerstones of our system of government is consent of the governed. And if you don't have free and fair elections, you don't have consent to the governed. And people cease to be citizens in a free republic and become subjects of governments that will become increasingly tyrannical or despotic. And that's what we're witnessing in the United States. Everybody that was involved in challenging the results of the 2020 election are being hounded, persecuted, bar disciplinary proceedings instigated against them, criminal charges brought against them. This is extraordinary and unprecedented, and that's why we did this documentary film, to expose and to highlight what's been going on.
¿Él cree que es así? Está ocurriendo en Venezuela y está ocurriendo también en los Estados Unidos. En Venezuela, pues las personas están siendo perseguidas por retar unas elecciones que parecen ilegales o pues cuestionarlas. Y en los Estados Unidos está viendo una situación de persecución similar. Nos dice que si no hay elecciones libres, pues una república no puede ser libre y pues el gobierno se puede convertir en déspota, un gobierno tirano. Y eso que ocurrió en Venezuela está ocurriendo en los Estados Unidos. Todo aquel que retaba o cuestionaba esas elecciones en el año 2020, pues estaba siendo perseguido, está siendo señalado, instigado, se le están presentando cargos en contra, se le está pues también cuestionando su derecho a ejercer como abogado en los Estados Unidos, y pues todos estos procedimientos, por supuesto, que los quieren exponer en el documental, una problemática que él dice se está viviendo en su país.
Ana, pero él compara Venezuela con Estados Unidos. En Venezuela hay personas que han sido detenidas sin siquiera saber por qué y permanecen semanas o meses o años detenidos sin que haya existido un juicio. Si nos remitimos al caso Trump, el ahora presidente electo Trump, pues primero pudo participar en una elección, segundo ha tenido derecho a una defensa y desde el comienzo se han conocido los cargos en su contra. ¿No es un poco exagerado hacer este paralelo?
I don't know if you meant it to say it this way, but you compare it to an extent what happens in Venezuela, what happens in the U.S. In Venezuela, we see people that are being detained and we don't even know why. They spend years and months without a trial. Now, President-elect Donald Trump, he knew what the charges were since the beginning. He was able to participate in an open election. Don't you believe that perhaps it's a bit unfair to compare these two scenarios?
Well, look, I did not mean to compare the extent of the challenge. What I meant to compare is that there are consequences when people steal elections, and raising objections about those should not lead to persecution. Obviously, the persecutions in Venezuela are much worse. What I fear is that the United States is headed down that path.
Pues nos responde que no quería comparar las dos situaciones en Estados Unidos o en Venezuela. Nos dice que lo que quería o a lo que se refería era esas consecuencias para las personas que cuestionan esas elecciones que se llevaron a cabo. Cuando presentan algún tipo de objeción, no debe llevar o tener como consecuencia esa persecución que para él se está viendo en los Estados Unidos y también en Venezuela, que reconoce esa persecución en Venezuela es mucho peor, pero sí teme que Estados Unidos pueda seguir por el camino de Venezuela.
Grace, mire, el caso de Donald Trump sobre este tema de las elecciones del 2020 y las alegaciones de fraude electoral fue desestimado, pero personas en su entorno recibieron cargos, y yo entiendo que el señor Eastman está dentro de esas personas, y yo quiero que nos cuente, que imagino está en el documental también, cuál es el estatus de él actualmente y de qué se le acusa. Mr. Eastman, as you know, President Trump charges in terms of what happened, or the allegations of what happened in the 2020 elections have been dismissed. But I am under the understanding that you received charges as well as other people in his surrounding for this whole dilemma. Can you share with us what's the status of your case? And I imagine this is in the documentary as well.
Yes, and let me push back on the premise that the allegations that President Trump raised about the election have been dismissed or debunked. They have not. Most of the court decisions refuse to even look at the merits of the cases. That's one of the reasons why people continue to investigate and raise questions about what happened in 2020. That has never led to criminal charges in our nation's history, and it should not. That's why we call it lawfare. I myself have had the longest and most expensive bar disciplinary proceeding in history waged against me, and that's still ongoing on appeal. I've been indicted in Georgia and Arizona for simply the advice I gave about election challenges. This, again, is unprecedented in American history, and it is an abuse of the criminal justice system here in this country. We hope that with the new incoming leaders at the Department of Justice and the FBI, they will investigate the people that are perpetrating these egregious conduct and will hold them accountable. But for the meantime, we're still suffering the abuses of our criminal justice system.
Nos dice que están sufriendo por un abuso del sistema judicial de los Estados Unidos. Nos dice que pues se continúan investigando sobre este caso y se continúan haciendo, digamos, ciertas acusaciones referentes a este, bueno, asunto de los resultados electorales del año 2020. Nos dice que él ha tenido el procedimiento legal más largo por ejercer abogacía o para ejercer abogacía. Nos dice que pues en Georgia y en Arizona se están llevando a cabo procesos también en contra de él, simplemente por el hecho de que cuestionó esas elecciones que se estaban llevando a cabo o que se llevaron a cabo en ese año, lo cual él considera un abuso, no tiene precedentes en el país. Nos dice que espera que un nuevo líder en el Departamento de Justicia, en el FBI, pues pueda investigar esta conducta, pero mientras tanto pues siguen sufriendo esos abusos del sistema judicial en los Estados Unidos.
Pero lo cierto es que los tribunales, y fueron muchos a lo largo de todos los Estados Unidos, desestimaron esos cargos por falta de mérito. Y la falta de mérito también es un argumento legal para desestimar un caso. Por lo que se quería era revertir un resultado electoral que fue certificado y respaldado por las autoridades.
But isn't it true that, you know, in several courts in the U.S., the cases in which, I'm going to use the word allege again. Trump's team was alleging there was fraud in the elections. Those cases were dismissed without merits. And is it that also a reason to show that there is no evidence?
No, look, the cases, you got to understand the American legal system. Cases get dismissed on grounds without reaching the merit all the time. The wrong party brought it. It was brought too soon. It was brought too late. Those are not decisions on the merit. And for anybody to say that proves that the allegations of illegality were not true and were rejected is false. They don't understand the justice system. Very few of the cases actually looked and considered the merits and resolved them. And in several of those, Trump actually won, like the question of delaying receipt of ballots in Pennsylvania or not allowing observers in to watch the process. Trump won both of those cases. But the others, dismissing because the wrong party brought it, called lack of standing, or dismissing it because it was brought too late on laches grounds, or dismissing it because it was brought too soon because the case was not ripe, those are not decisions on the merits and should not be treated, as the American press unfortunately has treated, as if all of the allegations were themselves rejected and disproved. The allegations were very serious. Under our system, the state legislatures have the sole authority to decide the manner for choosing presidential electors. County clerks and secretaries of state and state court judges have no legal authority to change those rules, and yet they did repeatedly by eliminating signature verification or altering the methods for collecting ballots in nursing homes, or observation or witness signatures on absentee ballots. All of those laws were violated. That meant that the election was conducted illegally and unconstitutionally. And there was no court that ever held otherwise in all of those allegations. In fact, several courts subsequently have said, you know, you're right. The drop boxes in Wisconsin were illegal. You know, you're right. Elimination of the dates, changing the dates and allowing ballots to come in after Election Day, that was illegal. So it's just the false narrative that the challenges were brought and dismissed because they were rejected.
Pues nos dice que no todos los alegatos fueron rechazados como se quiere hacer ver. Dice que quien pues diga lo contrario pues no entiende muy bien cómo funciona el sistema judicial en los Estados Unidos y cómo funciona el tema del mérito. Nos dice que pues no se debe tratar como si todas las alegatos fueran disputados, porque fueron alegatos bastante serios los que presentaron. Nos dice que sí hubo irregularidades y leyes que fueron violadas durante estas elecciones, que para él pues hay indicios de que fueron ilegales, porque pues nos dice que en Wisconsin, por ejemplo, se presentaron irregularidades que pues fueron confirmadas, y también pues se cambiaron los días de las balotas que podían ser recibidas para después, y nos dice que eso es un indicio de ilegalidad. Así que pues nos dice que sí hubo bastantes pues alegatos que fueron aceptados o que no fueron rechazados, y son alegatos bastante serios que fueron tenidos en cuenta.
Attorney Eastman, one last question about something different. Are you anyhow related with late attorney John Eastman, who was Linda Eastman's brother?
No, although poor his family, when he died, they used a picture of me in his obituary to confuse the situation. I thought about sending that obituary down to the Georgia prosecutors and asking them to drop the case against me because I was now reportedly dead. But no, no relation whatsoever that we've been able to determine.
Well, Mr. Eastman, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today on our show.
Thank you very much, and congratulations on your interpretation skills. Those were long, long things, and you did it wonderfully well. Thank you,
attorney. Thank you. Óigame, doctor Casas, es que esto sí es una coincidencia muy grande. Linda Eastman, la esposa fallecida de Paul McCartney, tenía un hermano, y el hermano se llamaba John, y también era abogado. Entonces, pues le estaba preguntando si de pronto él era hijo, tenía alguna relación con John Eastman. Pero pues no, nos dice que no, Grace.
No, nos dice que no, y pasó algo muy curioso, porque cuando murió pusieron la foto de nuestro invitado en el obituario, así que fue algo bastante confuso, y quería él mandarlo a Georgia para que pues desestimaran el caso, no, y dijeran que él ya estaba muerto. Entonces fue bastante curioso esa anécdota que nos contó.